Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:15. Si les nombro al Pulpo Echamendi, ustedes los oyentes, ¿saben de qué les estamos hablando? Me refiero a Washington Echamendi, quien supo ser entrenador de fútbol, conocido por su personalidad pícara y sus logros futbolísticos, ya que fue tricampeón uruguayo entre el 70 y el 72, nacional y campeón de América y del mundo. Y hoy hablamos de Washington Echamendi porque es el protagonista del nuevo libro del abogado, escritor y periodista José Luis Van Garner, denominado Pulpo Echamendi, el extra que se robó la película. José Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos.
A usted.
Yo cuando alguna vez a alguien le he intentado...
Le tacho la palabra abogado, ahí bueno, estuve más. Se te fue, ¿abogado? Se te rebalaste.
Bueno,
No soy.
Lo fuiste.
Sí, pero no lo fuiste.
Yo cuando alguna vez a alguien le quise contar quién era el Pulpo Echamendi, siempre contaba lo mismo, que es una frase que se le pone mucho al Pulpo Echamendi arriba, aunque no sé si es real. Es aquella frase de, en Uruguay somos todos muy vivos, hay que tener un par de camiones de bobos, porque si no nos mezclamos, vamos muertos. Eso hablaba mucho de cómo había calado al uruguayo. ¿Por qué escribirlo, José Luis? ¿Por qué valía la pena escribir sobre el Pulpo Echamendi?
Mira, era la posibilidad de un cuento. Yo hace poco me editaron una colección de cuentos, 35, 40, yo ni sé, un montón. Y uno de esos cuentos posibles era el Pulpo Echamendi. Y lo comenté con El Mundo, Canalda. Y le digo, mirá, el Pulpo, y le conté cosas. No, ese es un libro, me dijo, ese es un libro, ¿qué vas a hacer un cuento? No, pará. Y me obligó al libro. Pasé del cuento al libro.
¿Y cómo hacías para hacer un cuento con el Pulpo cuando en el libro contás 100 anécdotas?
Sí, yo no sé, tampoco. No me preguntes cosas que no te voy a poder contestar. Eso ya te lo contesté. Que se capaz no hacía nada.
Pero cuando decías el cuento, te fascinaba el personaje.
Sí, porque lo conocí de cerca. Lo conocí de cerca, sin intermediarios.
Uh-huh. Y bueno, vámonos a esa época, José Luis. A esa época en la que tú tenías un diario aquí en sí, el Uruguay. Dirigías un diario.
Es cierto.
El diario Ya.
Es cierto.
¿Vinculado al Partido Demócrata Cristiano?
No.
¿O cierta...?
No.
No, independiente totalmente, más o menos.
Estuvo inicialmente en un acuerdo con Wilson. Con Wilson. Cuando se fracturó esa sociedad, digámoslo así, todo lo que yo sentía se tiro para el lado del frente, que era donde yo realmente sentía la picazón.
Uh-huh. Un momento muy fermental de la prensa uruguaya, donde se vendían diario como pan caliente, ¿no?
Sí, sí. Y no, antes quizá más. Antes más. En la década anterior se vendían 150, 170 mil diarios, y las familias compraban dos diarios por día. Entonces, escuchame, era mucha plata que había en juego, ¿no?
Claro. Y
por eso es que hablo inicialmente de la violencia con que se desenvuelve ese circuito, ¿no? Uh-huh. Es real, eso es real.
¿Este era un vespertino o matutino?
El
tuyo.
El vespertino.
Vespertino. ¿Cómo apareció el Pulpo ahí en esta historia?
Y apareció como distribuidor del diario. Todos los diarios tenían un distribuidor, un canilludo. Entonces yo estuve haciendo tratativas con Nuevo El Plata, que estaba cerrado, que sí, que no, que en esta está, esas cosas. Hablé con uno de los expertos, afectuosamente. Me mandó al Peñarol Tambasco, un personaje total de la vida, un personaje marginal marginal y centralísimo de la vida. Pero él era encargado de la mañana, entonces me endosó al Pulpo, que por supuesto lo conocía como futbolero, pero no personalmente. Todo fue trabajado en el estudio jurídico contable de Miguelete y Justicia, el boliche más famoso que había en ese momento, ¿no? Era realmente un boliche de fuste.
Ahí paraban todos los canilludos de Montevideo.
Ahí paraba mucha gente. Paraban canilludos, no canilludos, personajes de todo tipo.
¿Boliche 24 horas abierto? ¿O que se llenaba de gente a partir de la tarde?
No sé, yo era persona decente. No sé, yo qué sé.
Bueno, y ahí empieza ese conocimiento más directo del
personaje. No, empezó el conocimiento directo con el Pulpa, empezó cuando él apareció en el diario dos o tres días antes de lanzarse el Pasquín, y con su físico grande y desmarejado, caminando a grandes pasos, y puteando, y dice, ¿qué es esto? ¿Me quiere joder? Esto es una joda, no puede ser, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Es la primera vez que veía al tipo. Ah, sí, no, y seguía entrando como en una casa si fuera el comedor. Y le decía, pues ya que se cree que van a hacer de uno lo que quieren, así no sirve. Un momento, ¿de qué está hablando? De los que me van a pagar lo que quieren, ¿qué es esto? No te la llevo, hija. Yo no entiendo nada de esto. Hablé con Peñarol Tamasco me dijo tanto para el Pulpa, yo no discutí porque no soy del asunto. Y ahí se acabó la historia, yo qué sé. Se equivocaron todos, es un error. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué usted, cuánto es lo que usted tiene que ganar? La mitad de lo que ustedes dijeron. Dice. Con lo que me van a pagar, ese diario se funde, no entra a la calle. Jamás me pasó en la vida.
Claro.
Nada. Nunca, jamás.
Ni nadie jamás volvió a escuchar una frase
nada,
así.
Nada.
Págueme la mitad.
Querido, ¿qué?
No le ibas a escribir un libro.
Sí, pero le tengo que escribir una colección.
¿Y el resto de la vida era así del Pulpa Echamendi? ¿Eh? ¿Tenía esa frontalidad con todas las cosas?
Y capaz más. Ahí recién me veía a mí. Sí, era fantástico.
¿Y cómo te resultó para trabajar con él como distribuidor de tu diario? ¿Peleaba en la calle por tu diario? Digo, ¿se lo imponían los canillas?
¿Qué te parece? La pregunta casi me produce una cosquilla. Él fue con un amigote en el auto de él, que arrancaba en segunda y terminaba en segunda. Esa era toda la velocidad de carrera que tenía. A recorrer canillitas. Fue a la universidad, a la esquina de la universidad. ¿Cuánto ya se vendés? Pongamos 60. ¿Cómo 60 ya se acá donde la cocoa? No, acá hay que vender el número que se le antojó. No, pero nada, acá se vende eso. Vos me sacás acción de allá, vos me sacás acción que está en la tapa de tu pila y metés allá. Y se acabó, no hablamos más. Vos me entendés, ¿no? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Se subía el auto, seguía así.
¿Cuáles eran las características del Pulpa Echamendi como entrenador? Ya nos metemos en la vida del Pulpa como entrenador.
Lamento no haber sido jugador de fútbol, me hubiera gustado. Era un gran impulsor, era un gran estimulante. Era por sobre todas las cosas un estimulante fuera de serie. No había otro tipo capaz de eso.
Un motivador.
Sí. Un motivador, un incentivador, un tipo que hacía, sí, al revés o al derecho, los hacía hacer. Es famoso el caso de cuando él estuvo, creo que en el Deportivo Español, una cosa así, en Buenos Aires, y el presidente del club era un aristócrata, era golosina, medio conde, medio no sé qué diablo, de esas cosas que han venido. Vienen y son algo de eso.
Le gusta mucho.
Y lo presentó al Pulpa, diciendo el señor tal cosa, y entonces señores jugadores, y los señores tales, y los señores cuales. Le tocó al Pulpa. ¿Qué señores ni qué señores? Yo lo que quiero son 11 tipos que de las 3 a las 5 de la tarde se rompan el culo y se acabó, basta. Ese fue la
el presidente, discurso directo.
El presidente dijo, pero con otro tipo como este reconquistamos Gibraltar, dice. Lógico.
Pero un personaje que por ese lado tenía esa manera de ser frente al presidente del Deportivo Español, frente a vos el primer día que lo viste en el diario ya, pero que vos contás en un momento era muy leído, porque, por ejemplo, te pregunta por un poeta salteño que él conocía y te recita.
Es cierto, es cierto. Leía Carradas, toneladas de una mezcla. Nadie jamás imagina que el Pulpa, con ese aspecto, etcétera, era capaz de leer las toneladas de libros que tenía leídas. Y de solapas y de contratapas, con una memoria que después que entraba ahí no salía más. Y lo notable que las ubicaba en el momento exacto. No se equivocaba, no era el tipo que andaba a mitad de campo con un auto y no le importaba que hubiera o no grieta, no, van a parar. Sí, lo que tú contás es al final, cuando la última vez que nos encontramos ahí en el bar de la Onda, que el tipo me dice, hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, que hacía algún tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Se había cerrado ya el Miguelete y Justicia. Entonces, estaba en Barrios Centrales. ¿Usted conoce Silva Vila? No. Nunca leyó la poesía de Silva Vila, no. Julio Silva Vila, de Salto, no. Y de repente, el grandote, mientras tomaba un café, empezó a recitar un libro, un poema de amor, que lo demás, estos gatos que son, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a estos tipos? No se podía creer. Y él, todo lo...
Sí, por favor. Bueno, un libro cargado de anécdotas, de cuentos que pintan al personaje, como para ir tirando algunas. Mucho se habla de los jugadores cuando salen al exterior y están en hoteles, la posible relación con alguna dama que aparezca por allí.
No, la única, por lo menos en el libro, lo único que digo es la que él tuvo con una chica del hotel donde estaban en el Mundial del 70, que todos los uruguayos la querían, porque era, parece preciosa, y no le daba bolilla a ninguno, y le invitaba con él. Que aparece el Pulpa, el galán cinematográfico, y le dice, ¿usted le ofrecieron plata a la mena? Sí, le ofrecimos plata. Son unos giles. Es uno gire. Yo hablé con el novio, arreglamos la cosa y ya está. La mitad antes y la mitad después.
Pausa, ya seguimos.
8:10 vivo.
Son las 11:33, estamos recibiendo anécdotas a granel de José Luis Van Garron. Estamos hablando de su libro Pulpa Echamendi, el extra que se robó la película.
Bueno, y hablemos de la llegada del Pulpa Echamendi Nacional, que fue un momento alto y recordado aquí en nuestro país, en lo que fue su larga carrera. Él llegó con la presidencia de Restucia, José Luis.
Con Restucia. Restucia sintió que se lo iba a llevar Peñarol y llamó desesperadamente a México para que viniera, y vino antes de terminar el campeonato. Uh-huh. El Pulpa, que no era tonto, sabía que tenía el mejor cuadro posible en ese momento, ¿no? Con individuos a quienes solo manejaba las cosas así. El maestro era Cubilla, y no le decía de otra manera.
¿Él se dirigía a Cubilla como maestro?
Le hablaba del maestro. Él, cuando
el
hablaba
Pulpa
de,
a Cubilla.
No sé si a Cubilla. Él hablaba del maestro. Al maestro ya se sabía quién era. Pero a Cubilla lo llamó antes de la final y le dijo: mire, venga, quiero hablar con usted. Si usted no me tira dos veces de culo a Malvernat en el área de ellos, usted no juega más en Nacional. Eso es un chiveo de los dos. Pues me imagino que Cubilla, que no era ningún idiota, se habrá reído internamente, por lo menos,
de
¿no?
esa historia. Con Nacional, bueno, por supuesto, carrera exitosa, llega a ganar 3 o 4 títulos.
Sí, ahí está, 4 títulos. Uh-huh. Se hizo muy amigo de Restucha, muy, muy, muy cercano. Yo los vi a los dos, yo era amigo de ellos. Los vi confabulando para joder a Peñarol cuando se habían vendido a la izquierda más grande que tuvo Peñarol en esa época.
Que era Rocha cuando lo vendieron.
A Rocha. Que lo habían vendido en $70,000. Entonces, en Nacional, Restucha y el Pulpa, me los encuentro a los dos. Me hicieron pasar ahí donde estaban, se tenían el costado, y los miré a los dos actuando, planificando cómo hacer para que Peñarol tuviera que gastar $70,000 en un suplente. Y consiguieron el entreala izquierdo de Liverpool, que pobre, se rompió la pata y a poco tiempo se murió, el colmo. Y le costó $70,000 a Peñarol.
Ellos confabulaban.
Ellos confabulaban y decían, no, nosotros no tenemos nada que ver. Planificaban todo, pero los vi claramente. No.
Los equipos se arman desde el arquero. ¿Y el Pulpa tuvo en aquella época al brasileño Manga en el arco?
Sí, faltaba plata en los entrenamientos. Se iban a la cancha y cuando volvían los bolsillos estaban más abajo. Y se le quejaron al Pulpa. El Pulpa no intervino. El Pulpa le dijo: ¿ustedes quieren salir campeones? Abróchense los bolsillos. Átense los bolsillos y ya está. No le dijo nada. Él no le dijo nada al Pulpa. Los afanaba el Pulpa, el Manga. Pero un día lo apretaron. Le hicieron una cama, le metieron los billetes en un solo bolsillo y bueno, chao. Cantó como un inocente, como un niño cantó. No lo voy a hacer más, esas cosas.
¿Le gustaba el juego a Manga?
Desesperadamente. Y era un favelado, el tiempo en ese sentido. Por algo estaba Nacional, porque había corrido al entrenador de combinado brasileño a tiro en la concentración, a Saldaña. Seguro.
Bueno, pero Nacional le vino muy bien.
Fantástico.
Tremendo, ¿verdad?
Estupendo, sí, extraordinario.
José Luis, hay un pedazo grande en esta obra, que son anécdotas tuyas con el Pulpa, pero hay otra que tuviste que salir a buscarla. ¿Dónde las encontraste? ¿En la familia? En periodistas deportivos, hay incluso referencias al libro de Andrés Reyes sobre la historia de Nacional, también de nuestro compañero acá de la radio.
Hay una parte, la parte de la familia interna, que lo escribió una de las hijas. Está puesto en cada lugar, Silvia dice. Y Silvia dice lo que pasa. Entre otras cosas, que la casa andaba calzado. El tipo andaba de revólver en la casa todo el día. Chácate. Por las dudas, no sé lo que pasó. Y el resto, yo tuve oportunidad de estar cerca, yo qué sé. Son multiplicidad porque lo veía muy muy próximo. La de Máspoli, por ejemplo. La de Máspoli, de golpe, que todo el mundo lo cuente. Ese me lo hizo todo el cuentito, me lo hizo con...
Contalo, dale.
¿Eso querés que lo cuente?
Sí, dale.
La echada de Cococho, él iba a echar de Cococho. Me dijo, me lo aseguró el día que nos encontramos en el cuando lo iban a nombrar para Nacional. Y pasaba el tiempo y Cococho seguía jugando. ¿Qué le pasa a este? No, estaba esperando que perdiera Nacional con Cococho para sacarlo porque era totalmente popular, ¿no? Entonces el
Máspoli.
El Alzheimer, el Máspoli.
Máspoli, dale.
En ese partido, que fue un nocturno, se le acerca a Máspoli. Frente a la tribuna, terminado el partido, habían ganado Peñarol 3-1, 3-2, lo que sea. Y le da un piñazo chicotón, piñacillo. A Máspoli. Y Máspoli trata de reaccionar. ¿Qué pasó? Lo insultó el hombre. ¿Qué hubo? No, pero déjeme, que era una de las frasecillas que usaba para introducir la conversación. Pero déjeme, que me dice, somos amigos, yo voy a la casa, él viene a ganar. ¿Qué me viene a dar la mano frente a la tribuna? Acabo de perder, pues loco, es bobo, es un nabo, es lo peor que hay de nabo. Es bueno, pero nabo, no, sin remedio. Pero fíjese, dice, si será nabo, que él fue contratado en España. En España oyen misa a las 6, a las 7, a las 8. Van a rezar de tarde, hacen el rosario y de noche toman agua bendita, dice. Y se va este con la mina que tiene y se instala, le instala la sucursal a 2 cuadras de la casa. Es un nabo, lo peor, ¿cómo se le ocurre? Fue excomulgado por todo el mundo enseguida, dice. Queda medio pensativo y dice, es fea como una araña. Será práctica para el amor. Está bien, es la definición de única aplicación.
Bueno, un personaje, José Luis, que a partir de lo que fue su proyección, siempre quiso ir a más. También fue, en medio, digamos, de toda esta personalidad tan pintoresca, un tipo ambicioso, un tipo que quiso ganar, que quería mejorar y que aspiraba el máximo rendimiento de todo y también de él, por lo que aparece acá en el libro.
Sí,
¿no?
Sí, claramente. Con... Sin bulla. Él hacía todo lo que tenía que hacer en la forma de él, con aspaviento, con esto, con grito, que sí, que no, que era su manera de ser. Pero sin bulla, su afán de ascenso, era claro, su afán de... A mí no me pasaba desapercibido su acercamiento y su influencia sobre Restucha, que aparecía el zar, para. Restucha no hacía nada sin el pulpo, ¿no? Por eso es que ahí me pregunto algo que siempre me resultó extraño, y era que en el pase de Morena no hubiera intervenido el pulpa. Y ahí la versión que tengo, que la trato de disimular, yo qué sé, porque sí, porque Reyes dice otra cosa, porque Restucha dice otra cosa, la versión que tengo yo...
¿Cuál es?
Es Morena quería ser 9. Va a Nacional, era hincha de Nacional, socio de Nacional, la familia también, de todo el mundo, y pregunta, ¿dónde voy a jugar yo? Ya estaba, Arcímez se estaba yendo. Donde lo ponga el director técnico, le dijo Restucha. Y Peñarol Cataldi le dijo, de nueve, ¿qué le va a decir? Cataldi, ¿qué le podía decir? Lógico. Y por eso, pagando lo mismo los dos, se fue a Peñarol. Y quedó rayado.
Sí, sí, sin duda. Bueno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy.
Es así.
El libro se llama Pulpa Echamendi, el extra que se robó la película. José Luis Van Garner ha desgranado anécdotas al por mayor entretenido muchísimo.
Libro muy disfrutable.
Muy disfrutable el libro.
Y por supuesto
sea
que
no sea uno
no para bolsos. ¿Eh? No, desde ya.
No me interesó para bolsos. Sí. De los bolsos, pero lógicamente, porque yo soy bolso fanático. Claro,
pero no es un libro para bolsos.
Lo podría comprar los hinchas de, yo qué sé, de los clubes de Santa Fe donde dirigió.
Por favor.
Lo podría comprar los hinchas de Bellavista, Defensor, claro. Clubes que también dirigió el Pulpa Echamendi.
Él siempre se declaró de Canillita, un cuadro que estaba extinguido hace ya 1000 años. Era manera de ser fiel a donde estuviera.
Claro.
¿No?
José Luis, muchísimas gracias.
A mí lo que más me interesó era el personaje de la Yeca. Porque es fácil escribir sobre Herrera, o escribir el Escuadrón de la Muerte, o escribir lo que se te ocurra. Pero escribir sobre un tipo de la Yeca, si vos de alguna manera no tenés alguna puntita. Yo, siendo abogado, escribano, la manera de cosas, era un cajetilla perdido, siempre fui, soy y seré. Trato de disimularlo.
Hasta la vuelta.